Hoy estamos con Eduardo Valdés, acá, en su cueva. Eduardo Valdés fue legislador porteño del 2000 al 2003, fue embajador en el Vaticano de 2014 a 2015 y fue diputado, y es actualmente diputado nacional desde 2019. Fue uno de los convencionales constituyentes por el peronismo, por la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hoy vamos a contar un poco su experiencia en esta convención. ¿Cuántos años tenías, Eduardo, en el 94?
Y tendría 38 años.
38 años, joven.
Sí, y era joven y para mí fue la gran escuela que yo tuve en la política.
¿Por qué?
Y porque estaban la primera A. Nosotros sabíamos que éramos segunda línea ahí, ¿no? Pero con orgullo, porque tener a todos los dirigentes políticos de todos los sectores de la sociedad argentina en la ciudad de Santa Fe, esos 90 días que donde sesionábamos por la mañana en las comisiones, sesionábamos por la tarde en el plenario, almorzábamos, cenábamos. Santa Fe no es una ciudad tan grande, así que compartíamos mesas con personas convencionales y asesores, que después terminó siendo gente muy importante también, los asesores de los convencionales o de las convencionales. Y fue el que lo supo aprovechar, yo intenté aprovecharla, lo tomé más como una escuela y aprender de lo que yo consideraba que era la primera A de la política.
¿Quién era esa primera A?
Y mira, por lo pronto Eduardo Menem, el presidente de la convención, realmente era un... Creo que mucho... Esta convención vale mucho porque se hizo con acuerdo político. Todas las reformas constitucionales del 53 a la fecha, de 1853 en adelante, fracasaron porque no tenían acuerdo político, porque se hizo de la imposición de uno sobre otro. La última, que es la que a mí me gusta mucho como está redactada, que es la del 49, realmente perdió la legitimidad cuando se van los radicales de la convención. O sea que esta empezó con un acuerdo que fue, en aquel momento hizo mucho ruido, el Pacto de Olivos, el acuerdo entre Alfonsín y Menem, ¿no?
Sí.
Y después eso se traduce en el núcleo de coincidencias básicas. Y la verdad que salvo el núcleo de coincidencias básicas que votamos radicales y peronistas, todos los demás derechos, los nuevos derechos que tiene esta Constitución, se votaron con acuerdo con el Frente Grande, que era la tercera fuerza. Todos los derechos. No hubo un solo derecho que de los nuevos que no se votaran. Y entonces, Eduardo Menem, César Jarolás, que yo te contaba antes, venía de enterrar a su hijo 20 días antes, un mes. Había muerto en un accidente de un shooting, que así se llamaban esos lugares. Y me tocó que él era el presidente de una de las tres comisiones que yo tenía, que era la Comisión de Núcleo de Coincidencias Básicas. Y ver cómo él conducía esa... Imagínate, venía ese presidente del bloque de la Unión Cívica Radical de Diputados. Pero acá estaba hablando descarnadamente ya en su vida política, ¿no? Y entonces yo recomiendo leer del diario de sesiones de la Convención Constituyente las palabras de César Jaroslawski cuando se trata el tema de la abolición del culto católico para ser presidente. Tanto en lo que dijo en la comisión de origen como lo que dice en el recinto.
¿Te acordás?
¿Qué decía? Él decía que él se llamaba César Jaroslawski Herrera. Él era agnóstico. Ahora, dice que cuando deja Borrás, creo, sí, Borrás, o cuando muere Carranza, algo así. Cuando muere Carranza, que era ministro de Defensa de Alfonsín, los jefes de las Fuerzas Armadas le ofrecen ser el ministro de Defensa. Y para él era un orgullo que vinieran los tres jefes de las Fuerzas Armadas, es decir, el de Ejército, Marina y Fuerza Aérea. Estamos hablando en un momento de fuerza y poder militar.
Sí,
¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Alfonsín tuvo que lidiar con un partido militar poderoso.
Iban apenas 10 años
y
de democracia.
Y le proponen, ¿no?, que él sea. Y entonces él dice algo así como, miren, yo les agradezco, pero en el medio estamos en el juicio a la Junta. Y yo, se imaginan, dice, no quiero dar pretexto. Para mí es muy importante la institucionalidad democrática. Yo me llamo César Jarolaski, aunque no profeso el culto judío. Le voy a dar pretexto de cuando yo esté presidiendo una ceremonia, dice, la Virgen de Luján es la patrona del ejército argentino. Y yo voy a estar presidiendo una ceremonia y por ahí aparece un subteniente con un pretexto, le llenan la cabeza y dice, yo no voy a hacer tal porque hay alguien que... Eso es uno. Y después la otra que contó es que cuando pierde Casella la gobernación con Cafiero, es como que ahí se vino un profundo debate adentro del radicalismo para ver quién era el candidato a presidente en las elecciones del 89. Y entonces vinieron altos dirigentes radicales a proponerle que él sea el candidato a presidente en lugar de Angelós, que era cordobés. Y Chacho, que tenía toda la voluntad política que había que tener, él les dice, mire, muchacho, yo me llamo César Jarolaski. Si bien no profeso el culto judío, el apellido mío, aunque me llamo Herrera, segundo apellido, dice que el apellido de su madre materno, era un héroe, el abuelo de su madre, era un héroe del ejército argentino en la guerra con el Paraguay. Pero que si, imagínense, un agnóstico con el apellido Jarolaski, la constitución establece el culto católico. Y entonces el correligionario este que lo había ido a ver le dice, Chacho, París bien vale una misa. Y entonces dice que Chacho le respondió, no pudramos a la misa porque vamos a pudrir a París. Y no aceptó.
Ya.
Y esos son ejemplos, lo contó ahí en la comisión primero, en el recinto después. Son esas cosas que uno se lleva para siempre.
Porque una de las cosas que tiene esa constitución es que quita el como condición...
Se abolió la condición de culto católico para presidente de la nación.
Y a vos, bueno, esa convivencia con también con los asesores. ¿Qué asesores y qué dirigentes o constituyentes de segundas o terceras líneas luego se convirtieron en protagonistas de la política del siglo XXI?
Y mirá, Graciela Fernández Mejide, después fue candidata a presidenta, ¿no?
Ella fue...
No, fue ministra. La interna con De la Rúa. Sí. Chacho Álvarez, que estaba allí, fue vicepresidente de la Nación.
Sí.
Néstor Kirchner fue presidente de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner también... Mirá qué cuna de presidentes tenía ahí. Horacio Masaccesi fue inmediatamente después, creo, el candidato a presidente de la Unión Cívica Radical. No. Ahí estaba lo que fue el futuro de la Argentina post-Menem, digamos. ¿No? Salvo De la Rúa, que había sido opositor al Pacto de Olivos.
Sí.
Y por lo tanto el delarruismo no había ido a Santa Fe, ¿no?
Exacto.
Estaba Elisa Carrió.
Pero
ahí
después
debuta Elisa Carrió en la política.
Por primera vez.
Y fue una buena convencional.
De la Rúa, a pesar de haberse opuesto al Pacto de Olivos y a la convención, termina siendo un beneficiario de esta convención y de esta reforma constitucional, porque terminó siendo el primer jefe de gobierno elegido por elección directa.
Bueno, eso lo consagramos en el artículo 129 de la convención. Y yo fui el miembro informante de ese tema. Mis compañeros peronistas todavía me miran de reojo.
Había mucha interna entre unitarios y federales, entre la capital federal y el resto de las provincias.
No, porque ¿Sabés? Eso se discutía en una comisión que era federalismo, creo que se llamaba, o régimen federal, que la presidía Rubén Marín, quien era gobernador de La Pampa, y allí estaba Dualde, bueno, mirá, después sigo hablando de quiénes fueron, estaba Kirchner, estaban los gobernadores, mucho, sí. Y el vicepresidente era Jesús Rodríguez, de esa comisión de régimen federal. Y yo me acuerdo porque eso tenía todo el tema coparticipación adentro y el tema educación. Y Rubén Marín, vaya un homenaje que hace poco lo hemos perdido, un otro prócer de esos que uno aprende, Rubén. Yo estaba cuando Rubén le dijo a Jesús, yo me ocupo de las alpargatas y vos de los libros. Entonces, todo el tema universitario, educación y todo eso quedó en manos de Jesús. Y el tema de la coparticipación y esas cosas quedó. Y ahí se discutió fuerte y ahí sale ese artículo que establece que en la convención, que para modificar el régimen de coparticipación tiene que haber acuerdo de las 24 jurisdicciones y y a su vez también esa comisión es la que establece que los recursos naturales que están en cada provincia dependen de las, pasan a ser claro. propiedad de las provincias. Fue una comisión importante.
¿En esos años conociste a Néstor y Cristina Kirchner o los conocías ya de antes?
Mirá, otro grande que participó en esa convención y que para mí ha sido uno de mis formadores de la política fue Antonio Cafiero. Néstor y Cristina, yo lo conocía a Néstor antes, en el 91, cuando creo que él gana por primera vez la gobernación. Me lo presenta mi amigo el Topo Devoto y tuvimos una simpatía rápida. Pero el convivir con ellos allá en Santa Fe esos 90 días, los Kirchner me invitaban a cenar. A las noches íbamos a cenar juntos y venía Antonio Cafiero y eran discusiones políticas profundas, interesantes. Sí. Lo bueno que tenía la mesa de Cristina y de Néstor es que se discutía a tabla abierta. Sí. Y por ahí las mayores diferencias en la discusión eran entre Néstor y Cristina. Y eso valía, vale todo.
Mirá, yo creo que
yo creo que una de las cosas muy buenas que ellos tenían es que debatían todo. Y yo creo que eso debe ser lo que más extraña a Cristina. Era su compañero de debate político. Y se debatía profundamente y fuerte. Yo me acuerdo que un día le digo a Néstor, escúchame, ¿por qué no hablamos un poco? Quiero hablar con vos del tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. No, háblalo con Cristina, que es la más experta de esto. Me mandó a la boca del lobo, casi me mata. Cristian no estaba de acuerdo para nada con la autonomía de la capital. Pero ese era humor de Néstor Kirchner.
¿Por qué no estaban de acuerdo con la autonomía de la capital?
Bueno, viste, muchas provincias no estaban de acuerdo. Jorge Lloma, me acuerdo, estaba totalmente. El Chiche Arauz, que era un convencional por Córdoba, me acuerdo que cuando en el bloque bajamos el artículo 129, que era el que teníamos que ir a defender en el recinto.
Sí.
El Chiche Arauz dice, tiene orejas, tiene cola larga, ladra y ustedes dicen que no es perro, déjense de joder, como diciendo, esto es una provincia, nos están metiendo el perro. Había mucho de no querer darle a la Ciudad de Buenos Aires.
Había un motivo particular, había un tema de económico, un tema de la autonomía, de generar una provincia nueva.
Bueno, es que hay una discusión si las ciudades capitales son de todos los argentinos o
solo de los habitantes de la ciudad.
Claro, bueno, yo que fundamenté en realidad la autonomía de las ciudades que hay que ver si son provincias o tienen un estado y estatus jurídico distinto de ciudad-estado, ¿no? Pero la verdad que la historia de las autonomías de las capitales empieza en los años 60 en Estados Unidos, donde los ciudadanos deciden que no van a pagar impuestos de alguien que ellos no eligen.
Bien.
Ese es el origen de la
discusión.
De la discusión. Y a partir de ahí y se crea la teoría de decir, bueno, entonces, en las ciudades estas, ¿qué son? Ciudades-estados, es un estado más. Pasó también con el Distrito Federal, con DF, México. Y así se fue ampliando. Yo creo que la ciudad de Buenos Aires fue la tercera capital que adquiere el estatus jurídico de ciudad-estado.
Esas noches que se iban a comer, ¿dónde iban a comer?
Mirá, yo me acuerdo el nombre de donde íbamos a tomar un cafecito después del almuerzo, después de la cena, que era Ramón Antigua, se llamaba, que era... decían que era de los Midachi ese lugar. Era un lugar muy simpático donde tomábamos café y ahí estábamos de todos los palos, en la mesa. Vos llegabas y te sentabas en donde había una silla y por ahí estaban con los mismos que habías discutido fuertemente en el recinto hacía media hora. Pero ahí...
¿Cómo se llama?
Ramón Antigua.
Ramón Antigua.
Después íbamos seguro a clubes, viste. Me acuerdo que Rubén Marín nos invitó un día a comer bañacauda, que yo nunca había comido bañacauda.
¿Qué es bañacauda?
Bañacauda es una comida piamontesa, que es como una fondue,
sí,
pero con verduras.
Okay.
Entonces, untás la verdura, pepinillos, hasta podés poner ravioles, si querés, le ponían algo de pasta, en una salsa que viene a ser como la misma salsa de la fondue, pero esta es distinta. Y lo hacen mucho con verduras los piamonteses. Bien. Y hay una gran colonia piamontesa en Santa Fe que donde se hace esa comida. Acá en Buenos Aires, yo te voy a llevar, hay un club piamontés que entre otras cosas, fue a comer ahí la bañacauda Jorge Mario Bergoglio, porque él también es del Piamonte.
Ah.
A mí me gusta mucho en eso ir por Santa Fe, por Paraná, por todo, y ver los lugares de las colonias donde se radicaron las distintas colectividades. Eso es muy lindo. Eso, y bueno, aprovechábamos y entre Santa Fe y Paraná hay mucho de eso.
¿Te acordás la discusión más encendida de la que participaste, sí, o de la que fuiste testigo, entre,
sí,
otros?
No. La discusión más encendida, no tengo ninguna duda, fue cuando se tratan el tema de los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional. Creo que esa y el reglamento de la convención deben haber sido las más encendidas. El reglamento, porque había que aprobar que se votaba el núcleo de coincidencias básicas en paquete, cuando la oposición decía, porque ¿qué pasa? Ahí todos los puntos que tenía el núcleo de coincidencias básicas era lo más sabroso de la reforma, a favor. Pero había un punto que no lo querían votar, que era la reelección. Entonces, el que armó, cuando se armó la ley que se aprueba en las cámaras de diputados y senadores, se estableció una cantidad de ítems que iban dentro del núcleo de coincidencias básicas, entre los, sí, cuales estaba, por ejemplo, lo del culto católico, estaba, por ejemplo, el tema del estatus jurídico de la ciudad de Buenos Aires. Había temas interesantes que, por ejemplo, al Frente Grande le interesaba votar, pero ellos decían, votemos tema por tema, y la discusión fue que se votaba todo junto. El reglamento fue duro, que fue al comienzo. Después te vas encariñando ya con los otros y ya no va, pero debo decir que se volvió a calentar mucho el día que, sobre todo el Modín hizo muchas cosas para que no se aprobaran los tratados internacionales de derechos humanos. Y ahí debo reconocer que en ese momento Alberto Pierri tomó la conducción de la Cámara y estábamos anotados como 50. Y como estaba tan picante la discusión, el jefe de las conducciones de bloque nos dijeron, che, ¿por qué no retiramos la palabra y vamos a votar ya? Porque si no, esto no va a terminar. Y entonces se
la
propone
lista de
el cierre de la lista de oradores, y se pasa a votar y realmente fue muy emocionante, con toda la tensión que se había vivido anteriormente, fue muy emocionante cuando se sancionaron los tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional, que creo que es uno de los rasgos distintivos de esta constitución. Creo que fuimos la primera constitución en el mundo que agregó los tratados internacionales de derechos humanos en la propia constitución. Y eso la hace muy, muy estudiada nuestra constitución del 94 en el mundo.
¿Por qué se calentó el debate? ¿Qué pasó?
Bueno, el debate se calentó porque el Modín representaba a los militares que no querían que se juzgue, que la justicia, que tenían responsabilidades en lo que fue la represión en la época de la dictadura, y entendían que esos tratados internacionales de derechos humanos los comprometían más. Acordémonos que en ese momento regía la ley de obediencia debida y punto final. Se había juzgado a las juntas y esto podía ser un elemento más para abrir a volver a juzgar a los militares. Entonces ellos no querían sepultar ese tema. Por eso había surgido Rico en la escena política, claro, y todos los que lo seguían a Rico,
claro,
¿no?
Claro, sí.
Y entonces ellos tenían un convencional que era un abogado, Vázquez, Ramón Vázquez creo que se llamaba, que era un hombre preparado y fogosamente argumentaba, pero el resto, que eran militares que habían estado en la guerra de Malvinas, que habían participado,
militares que se habían
eran
dedicado
de acción
a la política,
y golpeaban los pupitres y todo eso, hicieron lo imposible para que eso no se sancionara. Por eso fue importante que nos retiráramos de la lista de oradores y votáramos en el mismo momento. Y sí, valió la pena.
En paralelo a la constituyente hubo algunos episodios. Estuvo el Mundial de Fútbol. Estuvo, bueno, fue Maradona doping positivo. Fue el atentado a la AMIA.
Me acuerdo perfectamente.
¿Y cómo repercutieron esos episodios extra convención sobre la convivencia?
No. La bomba de AMIA fue muy fuerte. Me acuerdo, era un día que estábamos sesionando. Se pasó a cuarto intermedio, volvimos a Buenos Aires. Me acuerdo que estaba de convencional Alberto Iribarne, que era el viceministro del Interior, y desde ese día no volvió más a la convención, ¿no? O sea, se abocó a la cuestión del Ministerio del Interior.
Porque las fuerzas federales dependían del Ministerio del Interior en ese momento.
Claro,
¿no?
la policía. Claro, exactamente. Fue fuerte, fue conmocionante ese momento. Me acuerdo eso, no me acuerdo. Yo me acuerdo lo del Mundial de Estados Unidos de Maradona, pero no me acuerdo juntarlo con la Convención Constituyente. Por ahí cuando sucedió eso sería en un fin de semana que estábamos acá. Pero no lo mezclo.
¿Ibas y venías todas las semanas?
Nosotros tomábamos el vuelo a las 8 de la mañana del lunes y volvíamos el viernes a la noche. Estábamos sábado y domingo en Buenos Aires.
Bien.
Es que nosotros teníamos que aprobar la reforma en 90 días. Teníamos un plazo estricto que iba de un día de abril, creo que fue, a un día de agosto, que se tenía que terminar todo. Y terminamos perfecto, terminamos muy bien. Por eso valoro ahí cómo se pudieron hacer, construir artículos nuevos, reformar profundamente y con grandes argumentos, y que se pudiera hacer en el término de 90 días. Y llegamos bien, llegamos con la soga al cuello.
Eduardo, ¿y te llevaste amigos de la convención? ¿Gente que conociste ahí y quedaste amiga?
Mirá, me llevé admirados, políticos que respetaré para toda la vida y que, por ejemplo, el Raúl Alfonsín que yo conocí ahí, gracias a Marcelo Bassani, un gran convencional constituyente radical, que era de mi misma edad. Entonces, me permitía acercarme a Alfonsín y charlar con él y construir una relación con Alfonsín. Bueno, con Néstor y Cristina consolidamos una relación de amigos y de familia también, de que nos queremos. Con Antonio Cafiero la profundicé. Para mí, Antonio, en ese tiempo estuve muy cerca de Antonio. Se había muerto su mujer hacía poco. Había enviudado a Antonio. Y fue una de las grandes figuras de la convención. Debo reconocer que fue... sobresalió. Y mirá que venía de este hecho, igual que Chacho,
sí.
En el corto, hacía muy poquito. Sí,
¿Y personas con las que te fuiste?
La Tuta Hernández, otro grande que le tengo un gran respeto y al día de hoy, cuando tengo que consultar algo, lo llamo por teléfono a Córdoba. Bueno... Estaba Carlos Coras también, que fue...
Tuta Hernández salió, así como Massachusetts salió candidato a presidente, y él salió candidato a vicepresidente de esa
claro,
convención.
Claro, exactamente. Fue el compañero de fórmula. O sea, podrían ser que la armaron en Santa Fe.
Sí, sí.
Nosotros le decíamos Gorostiaga a la Tuta. Y por el rol que habían tenido Alberdi y Gorostiaga... en la convención del... Y él era un preciosista de la redacción, ¿viste? Era un preciosista de la redacción, así que... porque esto es de la comisión redactora, escuchame. Nosotros nos matábamos acordando con peronistas, radicales, Frente Grande. Y después venían los de la comisión redactora y nos cambiaban algunas cosas. Entonces, cuando volví al recinto, teníamos...
Había que revisarlo.
Yo me acuerdo, bueno, otra gran dirigente que también conservé la amistad después fue Elba Roulette. Elba Roulette, que era vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, fue la presidenta de la Comisión de Nuevos Derechos.
En ese momento gobernador Dualde.
No, había sido de Armendáriz.
Okay. En la década de los 80.
Elba había sido la
vicegobernadora,
la vicegobernadora de Armendáriz. Arquitecta, vos buscabas por profesión, sí. Ahí tenés una arquitecta.
Ah, mirá.
Y ella era la presidenta de la comisión esta de Nuevos Derechos.
Sí.
Y el vicepresidente era el Chango Díaz, que después fue ministro de Trabajo, ¿no? O mendocino. Y armamos un buen equipo. El Chango, que nos hacía a los convencionales del peronismo... nos hacía hacer una experiencia que él había hecho en Harvard para estudiar los distintos proyectos de cada uno de los derechos y encontrar después la síntesis que correspondía. Ese método, se lo debo reconocer, que el Chango Díaz me enseñó y se lo valoro en eso. Y después, una vez que nosotros teníamos nuestra visión de ese derecho, nos juntábamos con el resto de la comisión y tratábamos... El derecho al ambiente, por ejemplo, me acuerdo que lo hicimos de esa manera. Y ahí estaba Antonio Cafiero también en esa comisión, que presidía sí. Elba Roulette y que vicepresidente del Chango Díaz, que era el nuestro. El derecho del usuario y el consumidor, que se armó un poco de lío eso con lo que nosotros salió de la redacción, porque habíamos puesto la necesidad que en la relación de consumo debía ser veraz. Y la palabra veraz generó... Nosotros lo habíamos puesto específicamente por el tema de los medicamentos, ¿no? Mm. Que la información tenía que ser veraz, o sea, cuando vos tenés... Pero lo tomaron para sí los dueños de los medios de comunicación.
¿Por qué?
Y porque creían que por el tema de información veraz, creen, le podían tener ellos algún problema y... Vino un gran lobby de ADEPA en ese momento para que modificáramos ese artículo. Y ahí la comisión redactora modificó. Pero cuando volvió al recinto, nos impusimos nosotros lo de la comisión originaria,
sí.
Gracias a Elba Roulette y al Chango Díaz, que mantuvimos, porque todo el bloque nuestro, más el bloque de la Unión Cívica Radical, estaban de acuerdo en que lo que habíamos sancionado nosotros
no entiendo,
y se pudo modificar en el propio recinto.
No entiendo lo que le molestaba a los medios de comunicación.
Que no querían que figurara que la información tiene que ser veraz. Sacar la palabra veraz.
Sacar la palabra veraz.
Sí.
Por posibles errores.
por posibles acciones judiciales que podrían tener en los medios, supongo yo.
Porque claro, en caso de equivocación.
La palabra molesta era la palabra veraz.
Verás. Mira vos.
Y nosotros habíamos pensado respecto de los prospectos o las indicaciones de los medicamentos.
Pero bueno, era
pero me acuerdo ese tema que fue muy importante, y yo le valoro a Elba Roulette y al Chango Díaz, que cuando nos juntamos los convencionales en el propio recinto, ya sí. Estaba funcionando la sesión, y nos juntamos para decir que queríamos ver si podíamos volver al estado original, porque sí. Éramos los que lo habíamos sancionado, y ellos aceptaron, y quien propuso la volver al estado original fue Elba Roulette como presidente de la comisión.
Eduardo, ¿y cómo era la cobertura de los medios de comunicación de la Convención Constituyente?
Estaban todos los medios, fue realmente...
Porque era una época sin redes sociales, bueno, solamente era por gráfica, televisión,
pero debo decir,
radio.
Debo decir que esos tres meses la Convención Constituyente fue... la comunicación, o sea, fue lo más importante que pasaba en la Argentina, salvo el tema AMIA que sucedió.
Sí, bueno, y el Mundial también.
Sí, pero la política era la convención.
Pasaba por ahí.
Sí, totalmente.
¿Recordás algún tema que haya salido en los medios particularmente sobre algún escándalo o alguna discusión fuerte o algún hito de la convención que se llevó un día toda la atención?
Bueno, yo creo que ese día que yo te digo de los tratados internacionales,
como claro, la discusión esa,
en
la
términos discusión de palabras que usan hoy los jóvenes, se picanteó. Ese día fue
pero
fue,
y hubo insultos, como
y hubo Raúl Alfonso, algo habían dicho los Modines, o Rico, o alguno de los que estaban al lado de Rico, yo no me acuerdo, que hizo enojar al doctor Alfonsín, y se levantó de la banca como para ir
a pelear
Alfonsín, y atrás venía el Nabo Di Tulio y se armaba, pero la pudimos parar. Pero bueno, es que eso es lo que ellos querían, que, o sea, a partir de que se armara una supuesta pelea, se paraba la sesión.
Claro.
Eso no lo lograron.
En este trabajo que hizo Eduardo Menem, pone las profesiones de los constituyentes. Había 149 abogados. Vos de profesión sos abogado.
Soy abogado.
31 docentes. Bueno, pero a mí me interesaban los que eran pocos.
Bueno, había... yo te voy a contar una anécdota que me pasó.
A ver.
Yo me crié en Neuquén.
Sí.
¿No? Yo hice mi colegio primario, mi colegio secundario en la provincia de en la ciudad de Neuquén.
Sí.
Y lo hice en un colegio salesiano, el colegio Don Bosco de Neuquén. Y me encontré de convencional con quien era mi obispo y a su vez el tipo que me formó, Jaime de Nevares. El obispo Jaime de Nevares para mí ha sido mi maestro en esos años que tanto te inciden después para la vida futura. Y me lo encuentro a él de convencional en Santa Fe. Y estaba...
¿Y cómo llega un obispo a ser convencional? ¿Se dedicaba a la política?
Él ya era obispo emérito.
Sí.
Y tenía un gran prestigio en la provincia
de
Neuquén.
En la sociedad de Neuquén.
Exactamente. Y el Frente Grande, Pino Solanas, creo que fue, que le ofrece ser... habían tenido cosas en común con Pino en la pelea por el medio ambiente, con los pueblos originarios. De Nevares peleaba mucho por el tema de las tierras de las colectividades mapuches.
Sí.
Y entonces Pino creo que le ofrece ir de encabezar la lista del Frente Grande. Él ya era obispo emérito, entonces aceptó y ganó por escándalo.
Mirá.
Pero después se fue.
Cuando
se aprobó el núcleo de coincidencias básicas, se retiró de la convención.
¿Hubo muchos ausentes? ¿Había muchos que faltaban? ¿Muchos que iban poco?
No. Hubo ausentes.
Bueno, me decía Siribarne, se tuvo que ausentar por AMIA.
Sí,
el obispo.
Pero
también
iba y venía. O sea, no, por ahí se ausentó en alguno de los debates, pero una vez que había que votar cosas, venía. Necesitábamos los votos. Pero digo, Los primeros días después de AMIA se tuvo que quedar en Buenos Aires, pues nosotros seguíamos sesionando.
Había odontólogos, tres odontólogos.
Y,
dos odontólogos.
Seguro que uno de ellos era el doctor Mestre.
Vicepresidente segundo.
Que fue gobernador de Córdoba después de eso, ¿no? O ya era, ya había sido gobernador de Córdoba.
Sí, había sido gobernador
de Córdoba, porque cuando se va Ángelos va él de gobernador. Y fue vicepresidente segundo de la Cámara.
Había veterinarios.
Un gran vicepresidente. Mirá, yo debo decir una cosa. Eduardo Menem fue un gran presidente que nos integró a todos. Y no era fácil porque estaba un poco polarizada al principio la convención.
No, y además había muchas fuerzas de diferentes espacios.
Exacto.
Muchísimas.
Pero tanto Alberto Pierri como cuando se ponía picante la cosa, ¿viste?
Sí.
Subían Pierri o Mestre y eran dos manu militares, ¿viste? Que pasó su turno y listo, ya está.
Cortaban el micrófono.
Sí. Cosa que Eduardo no hacía. Pero cuando había que ordenar un poco, pues estaba desordenada, tanto Alberto y Mestre, Ramón Mestre, fue una gran autoridad.
Perdón,
que te traigo, así que yo te digo por qué me acuerdo que
te traigo un tema de actualidad.
Que soy odontólogo.
Sí.
Porque le pregunté a Bazán, y yo, Mestre, ¿qué profesión es? Odontólogo, la verdad, le digo, como preside la Cámara, lo contrataría de abogado. No sé cómo serás de odontólogo.
Había veterinarios, dos veterinarios, dos químicos. Había un gremialista.
Sí, el gremialista, me acuerdo, creo, el Nabo Di Tulio, que era de la Unión Cívica Radical. Era del SUPE, del Gremio de Petrolero.
Bien, un bioquímico, ¿te acordás? Un psicólogo también había, entre los convencionales.
Sí, puede ser.
Había un despachante de aduana entre las profesiones, un licenciado en letras, un director de cine.
Pino Solana.
Un licenciado en nutrición.
Bueno, era este muchacho, ¿cómo es? Que es de acá de Capital, que es del Frente Grande.
Escudero.
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 Sí, José Carlos Escudero.
Un obispo, bueno, tu obispo.
Jaime de Nevares.
Un músico.
Y músico... ¿Quién sería el músico? No me lo estoy acordando.
¿Y un deportista?
Bueno, mirá.
Músico...
no me acuerdo.
Palito Ortega.
Ah, Palito.
Palito, sí. Ortega.
Ramón Juan Bautista Ortega.
Y deportista,
era gobernador de Tucumán, sí. También.
Y deportista debe ser Reutemann.
Claro, Carlos Reutemann. Y debo decir, ahí estaba Horacio Rosati también, que de hoy es presidente de la Corte Suprema de Justicia. Estaba, sí. Juan Carlos Maqueda, que también es ministro de la Corte Suprema de Justicia. Viste, yo te digo, esa convención fue un semillero.
Zaffaroni.
Bueno,
Raúl también fue...
Zaffaroni, que ya era un prócer del derecho en ese momento.
¿Ya lo era en ese momento?
Y yo creo que ya había dejado el Poder Judicial. Después vuelve como ministro de la Corte, pero ya había dejado de ser camarista y se dedicó a la política y... ese fue su primer cargo político, creo, de Raúl Zaffaroni. Después, él es el padre también de la constituyente porteña. Porque en el año 90, esto es 94, en el año 96 se crea, se hace la,
lo la que
se denomina la estatuyente porteña, era un estatuto.
Bien.
Y allí Graciela Fernández Mengíde, que también era convencional. Aníbal Ibarra, que también era convencional nacional.
Aníbal Ibarra era como fue el más joven, porque era un hombre joven.
No sé,
ya.
Bazani también, no sé cómo
jóvenes.
Están en las edades.
Ok, perdón, te interrumpí.
No sé cómo serán las edades ahí. Bueno, digo, él fue medio también Raúl Zaffaroni, estatuyente de la ciudad, y Graciela Fernández Mejide fue quien, que era constituyente nacional y encabezó la lista de estatuyentes del Frente Grande en la Ciudad de Buenos Aires, sí, que ganó.
Sí. Claro, ella fue la presidente.
Ganó la lista. Mirá vos cómo fue cruzado. En ese momento no estaban juntos radicales y
Frente Grande.
Frente Grande. Graciela gana 40-27 al radicalismo en constituyente y de la Rúa, que se elegía jefe de gobierno, gana 40-27 a Laporta, que era el candidato de jefe de gobierno del Frente Grande.
Tendría que haber sido otra vez Graciela la candidata a
jefe de gobierno. Se cruzaron. Después Graciela pasa a la provincia. Pero mirá vos si no fue un semillero. Chacho Álvarez estaba... Había otro gran tipo que se sentaba atrás mío, Carlos Augiero.
Carlos Augiero.
Que también fue convencional constituyente por el Frente Grande.
Vos, después de ahí, ¿a dónde vas? Después de la constituyente. ¿Cuál es tu siguiente
Mirá, rol? En la constituyente se armó esto que te decía, que vi cómo cuando la política podía acordar, que de allí se me ocurrió una idea que era armar una Escuela Nacional de Gobierno, que lo armamos en el INAP, en el Instituto Nacional de la Administración Pública, donde participaba Carlos Augiero por el Frente Grande, sí. Antonio Cafiero por el Partido Justicialista, creo que era Alejandro Tulio por la Unión Cívica Radical, y me están faltando algunos de otros partidos, ¿no? Y se armó una escuela de gobierno donde la condición que tenías que tener es ser militante político. Te tenían que proponer los partidos. No era...
No era abierto en general.
No. Tenías que, era para dirigentes políticos que se formaran en la administración del Estado, algo que habíamos visto en Francia, en la Escuela Nacional de la Administración. Y se hizo, fue una gran experiencia, ahí egresado. Y después yo, bueno, armé, por fuera del justicialismo, armamos una experiencia electoral propia.
¿Cómo es eso?
Sí. Año 96, nos enfrentamos al candidato oficial del peronismo, que era Jorge Domínguez, y nosotros fuimos con Gustavo Vélez, encabezando para jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque queríamos ir a unas internas y no pudimos.
De ahí, o sea, en los años de la separación también de Menem, Cavallo, o sea, era la lista de que Cavallo
no, era Cavallo presidente. No, Cavallo seguía, no, nunca tuve ninguna lista con Cavallo.
Okay.
Cavallo era ministro de Economía de Menem en ese momento.
Ah, era la de medio término, era una elección de
Eso
medio término.
Eso era la elección de jefe de gobierno de la ciudad que fue sola.
Ah, perfecto. Fue,
que era de la Rúa, la contra Jorge Domínguez, contra Vélez y Laporta, creo Laporta. Que era.
Sí.
Y Laporta.
Entre los otros asesores, recién mencionábamos a los ministros de la Corte, otro que participó de la Constituyente, pero como asesor de Alfonsín fue Rosenkranz. ¿Lo recordás sí. de aquellos años o no tenía...?
No, yo me acuerdo de entre los asesores de Alfonsín, me lo acuerdo a Alejandro Tulio. Pero a Rosenkranz no. Okay. Después vi que él había sido, pero nunca estuve reunido yo con él, no.
Y otra situación que pasó allá fue que Alzogaray cumplió 80 años durante la convención.
Sí. Yo compartía con Alzogaray la Comisión de Nuevos Derechos.
Sí.
Que es esta que te decía que estaba presidida por Elba Rulet y por el Chango Díaz de vicepresidente.
Sí. Y ahí... Alzogaray, creador de la UCD.
Creador de la UCD. Y su hija, María Julia... era secretaria de Medio Ambiente, creo, en ese sí. momento. Pero el artículo que nosotros votamos sobre el tema del ambiente en la convención no tenía el acuerdo de María Julia. Y se enojó mucho. Y en ese momento, el que expresaba lo que quería María Julia era un convencional santafesino, de rosarino de origen, que era Alberto Natale, presidente del Partido Demócrata Progresista, creo, de provincia de Santa Fe.
Sí.
Y Alzogaray, cuando levanta la mano en la comisión, aprueba el nuestro. Entonces, para nosotros fue una sorpresa. Yo creo que él se equivocó. Pero lo cierto es que votó con nosotros. Cosa que después en el recinto no hizo. Pero... Preciso, parece que lo retaron bastante.
No, se dio cuenta después.
Y dijo, bueno, los invito a ustedes, nos contó lo que pasó y nos invitó a su cumpleaños a todos los que estábamos integrando la comisión. Y claro, porque su mujer, Edith Guy creo que se llamaba su mujer, es santafesina. O sea que él tenía...
Tenía casa. Tenía
familia en Santa Fe. Y uno de esos días fuimos al cumpleaños número 80.
De y ahí había, bueno, había políticos de todos
de
los todo, espacios.
De todos, sí, sí. Bueno, eso pasaba en Santa Fe, que lo que no sucedía en la Ciudad de Buenos Aires, que...
Ahí va. ¿No se traspolaba esa convivencia? ¿Volvió a existir algo parecido?
No. Así como era en la Ciudad de Santa Fe, no. Vinimos a la ciudad de Buenos Aires y yo siento que nos pusimos más sectarios.
¿Inspiró también la convivencia en el Congreso, la constituyente de esos años posteriores?
Yo creo que sí. Que, a ver, habría que preguntarles a quienes después fueron diputados nacionales. Yo no fui diputado nacional, pero yo creo que... A ver, la camaradería que existió en la ciudad de Santa Fe se... Yo al menos con los convencionales, hasta el día de hoy, que me encuentro, que no son de mi espacio político, tenemos una relación simpática, de respetarnos, de sentarnos a tomar un café y recordar esos tiempos. Eduardo Barcesat, por ejemplo, fue un gran convencional constituyente. Él fue por el Frente Grande. Mm. Bueno, ahí también estuvo Alicia Oliveira, que es aquella jueza que echaron en el año 76 los militares y le costó caro porque fue la que más habeas corpus presentó en la Ciudad de Buenos Aires entre el 76 y el 83, que después sirvieron para cuando la CONADEP y como pruebas de quienes habían desaparecido. Después fue la gran amiga de Jorge Bergoglio, que permite construir las relaciones de puente entre Cristina Kirchner y el Papa Francisco, ¿no?
¿Qué deudas dejó esa convención para vos? Sí, pensás que hay una, ¿no?
Hay críticas a algunos de los temas. Hoy está en boga el tema de los DNU, ¿no? Siempre hay críticas y hay deudas. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es actualizar las constituciones, o sea, hacerlas más dinámicas. Me parece que no que una vez cada dos siglos tengas... Porque la sociedad de hoy es mucho más dinámica, ¿no? Y en aquel tiempo la era digital no existía.
No, claro.
¿No? En el año 94, y hoy parece que no ver lo que es la era digital es, y pensar con leyes predigitales a veces parece fuera de... Sí, ¿no?
¿Y pensás que puede haber un espacio o algún margen para convocar a una convención constituyente hoy?
No la veo. Veo demasiado engrietada la política. Para eso vos tenés que tener liderazgos fuertes, liderazgos políticos, que paguen el costo de ese acuerdo, porque Alfonsín pagó un gran costo de ese acuerdo y Menem también. Y sin embargo, después al tiempo en la historia, dice, había dos jefes que pudieron hacer eso, ¿no?
Claro. Se rescata eso, ¿no?
El liderazgo político de los dos. Sí, sí.
Bárbaro. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por el tiempo.
Me encanta poder recordar eso, que quede un testimonio de eso, de lo que fue esa convención del 94, que seguramente... en aquel tiempo fue polémica, pero con el tiempo se va haciendo histórica y se reconoce que se hicieron bien las cosas.
Bueno, muchas gracias.